En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya saben, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. Y ahora más que nunca, durante todos estos días de pandemia, estamos comprobando el magnífico esfuerzo de no pocos trabajadores y profesionales en muy diversos ámbitos. Y por eso hoy queremos darles las gracias. Queremos hacerlo con un programa muy especial. Sanitarios, farmacéuticos, transportistas, cajeras, policías, militares, profesores, programadores, en fin, la lista es considerable, porque gracias a todos ellos también venceremos. Esto es Fórmula Salud en Onda Madrid. Arrancamos.
Fórmula Salud
en Onda Madrid.
Bien, pues como lo prometido es deuda para nosotros en este programa en Fórmula Salud, es un honor poder comenzar esta edición especial de Fórmula Salud frente al coronavirus aquí en Onda Madrid con la doctora María Neira. Ella es directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Muy buenos días, doctora.
Buenos días.
A ver, la primera pregunta es obligada. ¿Hemos reaccionado tarde ante esta pandemia frente al COVID-19?
Yo creo que no es tiempo de hacerse esa pregunta. Lo que hay que hacerse la pregunta ahora es si estamos reaccionando bien en este momento y con las medidas apropiadas a futuro y a salir inmediatamente y lo antes posible de esto. Hemos reaccionado tarde, el mundo entero ha reaccionado de una manera probablemente no a la, según la magnitud de enfermando, pero también es cierto que hace 3 meses este virus nadie lo conocía.
Justamente en eso es verdad que estamos aprendiendo. En nuestro país estamos ahora en la situación de, en fin, más o menos están en esa meseta, en el pico de la curva, pero manteniendo para ver si en muy breve tiempo podemos empezar a descender tanto en el número de infectados como en el número de fallecimientos, que es lo más importante. ¿Cuál es la previsión que ustedes ven, los modelos que ustedes manejan, al menos en nuestro país? ¿Cómo lo ven?
Bueno, es cierto que en Europa en este momento hay 2 países, y entre ellos España, que es muy probable, o en el caso de España estamos bastante convencidos de que ya llegó a esa meseta, más que el pico a esa meseta, y que ahora efectivamente de una manera muy inteligente y gradual y estratégica habrá que empezar a ver qué medidas se toman, probablemente avanzar, evaluar, y volver a poner en marcha otras medidas, volver a evaluar y volver a poner en marcha, en fin, tiene que ser efectivamente con toda la prudencia, pero lo positivo es ya luz al final del túnel.
Sin duda, en nuestro país, a partir de la próxima semana, se quiere hacer ese estudio con más de 60.000 personas con los test rápidos de confirmación de haber tenido contacto con el virus y haber desarrollado ya anticuerpos. Eso nos va a dar una imagen fantástica para conocer la situación real y proyectar las políticas de salud pública para acabar con esta pandemia, ¿verdad?
Sí, efectivamente es una estrategia muy inteligente, porque obviamente unida a otras iniciativas, a otro tipo de test también que se hará para detectar los antígenos. Lo que sabemos es que cuando uno mide la inmunidad, lo que la información que nos va a dar es dónde estaba el virus y qué inmunidad ha dejado detrás. Y cuando hacemos el otro tipo de test de antígenos, nos va a decir dónde está en este momento. Así que los dos combinados efectivamente nos da información muy útil para poder diseñar el plan de esa transición y de esa medidas tan restrictivas que están en este momento.
Y una vez que esta situación podamos primero controlarla y después, en fin, superarla, ¿cuál cree usted que puede ser la principal enseñanza que deberíamos tomar todos los países, al menos en Europa, en nuestra región?
Bueno, yo creo que esperemos que la lección no sea que el pánico domina las decisiones. Yo creo que es al revés. Tendremos que aprender que la prevención primaria, es decir, generar ambientes más sostenibles, más que nos van a conducir a mejor salud, y tener siempre también una preparación a las epidemias y respuesta de situaciones como esta, aunque sí se produzcan de forma muy excepcional. Y también una lección fundamental, creo, que es que invertir en salud, invertir en profesionales de salud e investigadores es una inversión de la que nunca nos arrepentiremos. Así que vaya la economía como vaya y salga todo como salga, claramente invertir en educación es siempre una inversión muy, muy rentable.
Y no solamente es muy rentable, sino que va a ir en beneficio justo de ese principal objetivo, que es garantizar la salud pública en los estados. Doctora, más allá de eso, y usted que tiene experiencia en estas situaciones, claro, una vez que superemos esta pandemia, que estamos convencidos de que lo vamos a hacer, la cuestión no será preguntarnos si volverá a haber otra pandemia, sino cuándo se va a producir, ¿no?
Tendremos que convivir siempre con una serie de agentes infecciosos, no cabe duda. La cuestión está si nuestros estilos de vida y nuestra educación como sociedad también vamos a protegernos, va a funcionar. Si vivimos en una sociedad donde respiramos aire contaminado, donde las personas todavía viven en muchos países donde no tienen potable y el jabón para lavarse las manos, donde hay un hacinamiento de las personas, evidentemente todos esos factores, o donde fumamos o otros factores de riesgo importantes, no va a contribuir a hacer una sociedad más estable. Confiemos en que después de esto haya mucha más demanda por parte de los ciudadanos, sobre todo aquello que represente unas mejores condiciones, un ambiente más saludable para nuestra salud, y que aprendamos que no es solo ir contra el virus y curarlo o vacunarnos, sino también crear las medidas en torno a nosotros con un sistema sanitario muy fortalecido, y que eso es lo que mejor nos va a dar protección para tratar nuestra enfermedad cuando ocurra, y esos son nuestros hospitales, pero sobre todo para prevenir y proteger nuestra salud antes de que ocurra.
Doctora Neira, aquí en nuestro país ha habido una controversia, y sigue habiéndola, todavía muy notoria, respecto a si seguimos las recomendaciones de la OMS, no sería necesario utilizar mascarillas para andar por la calle, sino solamente cuando estamos ante personas infectadas, y estamos viendo los modelos de lo que ha ocurrido en China, lo que ha ocurrido en Shanghái, en Singapur, no sé. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Tendremos que acostumbrarnos a, por ejemplo, en las medidas de desescalamiento de la crisis que se produzcan en nuestro país, tendremos que coger una mascarilla siempre para salir o para estar en el trabajo?
Bueno, esa es una decisión que cada sociedad va a tener que tomar. Nosotros decimos que el reservado al personal sanitario o a aquellos que son contagiosos y los que se están ocupando de estas personas que en principio tienen que estar aisladas. Todo lo que después vaya más, lo que queramos que vaya más, evidentemente es una decisión personal. Nosotros no recomendamos ese uso extenso de las mascarillas por muchas razones, pero una de ellas es por un sentido de falsa protección que puede dar. Segundo, por una condición. Siento que el virus se transmite a través de unas gotas de saliva y que la persona que está estornudando, tosiendo, tiene que estar en cuarentena o aislada. Y teniendo en cuenta que el uso de la mascarilla no para protegernos, sino para proteger a los otros, se supone que esa persona que está expulsando esas gotas de saliva, que está tosiendo, que está estornudando, no debería de estar en medio a la comunidad, ¿no? Como decía, ese falso sentido de seguridad que nos puede dar también, ¿no? Que parece que salir a la calle todos ya, si llevamos mascarillas, pues que ya el virus va a desaparecer, cuando sabemos también que el mal uso de esas mascarillas genera unas condiciones de humedad y de concentración de la carga viral que al final puede también tener un efecto contraproducente.
Y una última cuestión, porque sabemos que tiene una agenda especialmente comprometida, es hablar de futuro. ¿Confía usted en que más temprano que tarde podamos tener, no sé si un fármaco primero que sea capaz de frenar la transmisión de la enfermedad o reducir la carga viral y tratar de mejorar la situación clínica de los pacientes? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una vacuna que llegue y que pueda ser eficaz.
Sí, la vacuna no cabe duda que hay una, se está trabajando a marchas forzadas y que va probablemente a haber resultados, pero nunca antes de un año, con lo cual no es una solución a corto plazo. Con respecto a los medicamentos, pues se está trabajando en una línea para reducir la severidad de que ese 5% de las personas en contacto con el virus que desarrollan síntomas muy severos, de reducir al máximo esa posible mortalidad y esos efectos severos. Y bueno, eso podría llevar una semana, ojalá que de ahí podamos sacar algún resultado positivo. Y luego hay otro tipo de investigación que va sobre el plasma de aquellos pacientes que han desarrollado la enfermedad, que se han curado y que a través de su plasma también ayudar a aquellos que desarrollan síntomas más severos. En fin, la investigación obviamente continúa y nos va a dar apoyos, pero por el momento esa inmunidad que proviene o de la vacuna o de una inmunidad natural, pues no está ahí todavía.
Bueno, pues confiemos en que esas investigaciones se lleguen más temprano que tarde y salgamos con buen pie de esta auténtica pandemia que nos ha puesto a prueba todos los sistemas sanitarios del mundo. Doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y le deseamos todo lo mejor y que la veamos por aquí pronto.
Muchas gracias, gracias a ustedes y mucha suerte también a todos.
Gracias, un
Seguro
placer.
que la tendremos, un placer.
Buen
Adiós.
día.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Where it began, I can't begin to knowing. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer.
Seguimos avanzando, amigos oyentes, en este programa especial de Fórmula Salud frente al coronavirus aquí en Onda Madrid. Y tenemos que hablar de uno de los colectivos, uno de los profesionales sanitarios que más importancia tienen, dentro de que todos se están comportando de manera ejemplar, pero son aquellos que nos permiten disponer de aquellos fármacos, de aquellos productos sanitarios que necesitamos de manera imperiosa, tanto en casa como en el ámbito hospitalario. Y qué mejor que hablar con el principal representante de todos ellos. Estamos ya con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a quien le preguntamos ya por qué está siendo fundamental el papel de estos profesionales, de los farmacéuticos, durante esta pandemia.
¿Qué tal estáis? Pues aquí nosotros trabajando en esta pandemia, en esa primera fila, en esa primera trinchera, como bien decís, y trabajando no solamente ayudando a los ciudadanos en que tengan esa prestación farmacéutica que tienen que tener, sino también, bueno, pues tranquilizando a la población, ayudándoles en sus preguntas, aconsejando en todo momento desde el máximo rigor, transmitiendo, como te decía, pues tranquilidad, y advirtiendo de la importancia de cumplir también las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ¿no? Para que de esta manera pues se puede evitar esa saturación de los servicios de urgencia, y que podamos actuar todos con la máxima responsabilidad como profesionales sanitarios.
¿Y cuáles son las iniciativas que están emprendiendo los colegios de farmacéuticos para colaborar con todos los pacientes?
Bueno, nosotros ya el día 13 de marzo, cuando se declaró este estado de alarma, pues nos pusimos en comunicación con el Ministerio de Sanidad y le ofrecimos, bueno, pues toda la colaboración de esas 22.000 oficinas de farmacia, ¿no? Colaboración que han ido pues desde ayudar a que los fármacos, desde el punto de vista hospitalario, esos fármacos que tenía aquí el ciudadano a sus hospitales, a poderlos, para que se los dispensasen, pues teniendo en cuenta que se les estaba pidiendo que no se acercasen a los centros de salud o a los hospitales, pues se pudiera hacer desde la oficina de farmacia, ¿no? Hemos trabajado también con una alianza con Cruz Roja, pues para que aquellos ciudadanos más vulnerables se les pudiera acercar su medicación a su casa. Hemos hecho una oferta también al Ministerio de Sanidad ahora con los temas de las mascarillas, en el sentido de que se puedan hacer esa distribución desde la oficina de farmacia tampoco, también para no colapsar pues todos los sistemas de salud, o iniciativas como la mascarilla 19, ¿no? Esa iniciativa que desde la farmacia pues se tiene con respecto a todos los temas de violencia de género, en el que pedimos que aquella persona que se sienta, bueno, pues en esa situación, pues cuando vaya a la farmacia pida una mascarilla 19 y se articule un sistema, un protocolo que hay establecido pues para poderla ayudar. Yo creo que múltiples iniciativas que estamos teniendo desde las farmacias, desde las oficinas de farmacia, pues para poder ayudar, poder poner nuestro granito en esta pandemia, ¿no?
Si tuviera que hacer un resumen de las necesidades, sobre todo desde el punto de vista de los ciudadanos, cuando acudimos a los despachos de farmacia en esta situación de estado de alerta, de confinamiento, ¿qué pesa más, la labor en la dispensación de medicamentos o de otros productos sanitarios que demandaban los ciudadanos?
Bueno, esto está funcionando un poco en base a las noticias, ¿no? Que se van produciendo, ¿no? Hombre, de principio, pues la preocupación de los ciudadanos ha sido el tener, sobre todo los pacientes crónicos, el poder tener su medicación, y para ello se han articulado distintos sistemas en las distintas comunidades autónomas, pues para abrir esas ventanas de las recetas electrónicas y que los pacientes sin ningún tipo de dificultad pudieran tener esa medicación. Hemos pasado por la fase de las necesidades de productos sanitarios, como las mascarillas, los hidrogeles. Hemos vuelto otra vez a esa fase de las mascarillas, pero todo por declaraciones también de distintos representantes nacionales y autonómicos, de si va a ser necesario o no va a ser necesario. O sea, va dependiendo mucho también de cómo se van produciendo la evolución de los hechos y las noticias que se van dando a través de los distintos medios de comunicación, ¿no?
Y luego también está esa hora que ya todos vamos a tener grabada en las neuronas, las 8 de la tarde, donde los ciudadanos desde las terrazas, los balcones, salimos a aplaudir a todos aquellos que nos están permitiendo llevar lo mejor posible esta situación de confinamiento, pero de forma muy especial también ahí, además de médicos y enfermeros, están ustedes, los farmacéuticos, ¿verdad?
Bueno, yo creo que estamos todos los sanitarios que estamos trabajando en este... en esta pandemia, ¿no? Unos desde dentro de los hospitales, otros desde los centros como las oficinas de farmacia a pie de calle, todos los sanitarios que estamos, y bueno, nosotros estamos como todos los sanitarios, ¿no? Pues viendo, ¿no?, ese reconocimiento por parte de la sociedad, pues muy importante, y que la verdad, pues que te ayuda a seguir, ¿no? Porque la tensión y la presión durante todo este tiempo, y además ya empieza a ser un tiempo pues prolongado, pues es importante, y va haciendo media pues en todos los equipos, ¿no?
Y otra cuestión que muchas veces no se tiene mucho en cuenta, más allá del trabajo que hacen en la farmacia comunitaria, en los despachos de farmacia, es esa labor importantísima de ustedes, los farmacéuticos, a la hora de buscar los mejores fármacos para realizar los ensayos clínicos, buscando, un fármaco que bien frene el contagio, o bien incluso una vacuna, ¿no?
Sí, claro, evidentemente ahora se están dos líneas, ¿no? La línea de la investigación de nuevos fármacos y fundamentalmente de la nueva vacuna, y por otra parte, pues intentando con el arsenal terapéutico que tenemos en estos momentos, pues ver los distintos ensayos en los distintos pacientes, que es lo que se está haciendo en todos los hospitales, pues para poder llegar a un tratamiento que sea efectivo, ¿no?
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, muchísimas gracias por atender la llamada de Fórmula Salud, y esperemos que esto acabe pronto, y sin duda van a salir ustedes, como el resto de profesionales que están participando de forma tan directa en esta pandemia, en esta crisis, van a salir reforzados, y seguro que tendrán la aprobación de la grandísima mayoría de todos los ciudadanos españoles. Gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias. Ya sabéis que, como nosotros decimos, la luz de la farmacia, de salud de la farmacia verde en la inmensa mayoría del país, no se apaga, que aquí estamos y que aquí seguiremos con las puertas abiertas ante cualquier tipo de situación tan grave como la que estamos pasando.
Pues lo dicho, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Despierto ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré. Contigo yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz.
Bueno, pues continuamos en este programa especial Fórmula Salud frente al coronavirus aquí en Onda Madrid y tenemos a una persona que merece la pena destacar el trabajo no solamente que ha hecho ella como representante de la organización a la que representa, valga la redundancia, sino también por la implicación en tratar de ayudar de manera desinteresada a esta gravísima crisis que está afectando al mundo entero y de manera muy especial a nuestro país. Estamos hablando de Margarita Alfonsel. Ella es secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN, y bueno, pues ha sido una de las artífices de un correo aéreo sanitario con China, con el aeropuerto de Shanghái, a través del cual con distintos con una serie de aviones que se han ido realizando con vuelos que se han hecho hasta Shanghái, ha permitido traer toneladas y toneladas de material sanitario que necesitábamos imperiosamente para tratar de mejorar no solamente la seguridad de los sanitarios, sino también la salud de nuestros conciudadanos afectados por el COVID-19. Margarita Alfonsel, le voy a hacer esa primera pregunta. ¿Cómo están colaborando desde FENIN en esta crisis sanitaria que estamos viviendo?
Buenos días, muchas gracias por tener la deferencia de contactar con nosotros. Nosotros estamos colaborando como organización empresarial de una manera definitiva. Creemos que debemos ser parte de la solución y por ello pues hemos puesto todas nuestras capacidades, nuestro conocimiento y nuestra experiencia al servicio del Gobierno a través de los ministerios de Sanidad, de Hacienda, de Exteriores, de Industria y de Ciencia e Innovación. Y lo que estamos haciendo es colaborar activamente en líneas de trabajo abiertas con todos estos ministerios. Mencionaba el corredor. Para nosotros uno de los elementos que era más importante era tratar de todo ese producto que está en China y que había que traerlo a nuestro país, había que formular un proyecto que permitiese a las empresas traer en el mínimo tiempo posible todo ese material tan necesario en estos momentos tan complicados que estamos viviendo en esta crisis, que decimos crisis sanitaria, que es una crisis ya mundial, no es una pandemia. Con el grupo OESIA y con el grupo Iberia establecimos una alianza que nos ha permitido fletar unos aviones. Hasta el momento han venido en una semana y tres días 5 aviones. Se han traído más de 100 toneladas de productos sanitarios necesarios para, o considerados ahora mismo esenciales para esta crisis. Y lo que nos ha movido realmente es el deseo de ayudar, de colaborar activamente y de poner a disposición de las empresas y de las instituciones pues nuestras capacidades. FENIN ha aportado el conocimiento del sector, llevamos 40 años trabajando al servicio del sector de tecnología sanitaria y, por supuesto, al servicio del sistema sanitario. El grupo OESIA ha aportado la fuerza logística que tiene esta empresa y vería, por supuesto, pues las rutas, aviones y tripulaciones.
De todas formas, más allá de ese de esa importantísima ayuda con 5 aviones, más de 100 toneladas de productos sanitarios, entre los que estaban no solamente las mascarillas famosas, también los EPIs, también los test rápidos para poder realizar las pruebas pertinentes. Bueno, todo eso tenía que llegar especialmente de China, que es el país principalmente productor de estos productos. Pero, ¿cómo está viendo usted, como responsable de esa Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria, la adecuación en nuestro país de algunas de esas empresas para fabricar este tipo de dispositivos? Por ejemplo, los respiradores que son necesarios en las UCIs, o la elaboración de los propios test, o la elaboración de mascarillas o de otros productos. ¿Cómo está viendo esa, digamos, reconversión nacional para que ante una posible nueva ola o nueva pandemia podamos estar preparados en nuestro país?
Pues este es nuestro objetivo. En estas líneas de trabajo que hemos abierto a nivel de distintos ministerios está precisamente la reconversión de las líneas de producción de nuestros fabricantes hacia productos que ahora se consideran esenciales. Es cierto que tenemos fabricantes con unas capacidades de producción, fabricantes que también tenían una actividad importante exportadora, y junto con el Ministerio de Industria lo que hemos tratado es de identificar esas empresas. Las teníamos evidentemente muy identificadas, algunas de ellas han podido seguir con sus producciones, pero multiplicadas por un factor muy importante para poder tener más disponibilidad, como es en el caso de los respiradores, y luego por otro lado pues instalaciones que estaban adecuadas para producir productos sanitarios se han adecuado para poder empezar a fabricar y tener esas líneas de producción que no son las habituales. Es cierto que esto tiene entraña sus dificultades, porque nuestro sector es un sector tremendamente regulado. Quiero decir que los productos tienen que cumplir una legislación muy estricta, y por lo tanto hay que fabricarlos en lugares que tengan unas instalaciones adecuadas, que están supervisadas por la autoridad competente, por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es nuestra autoridad competente, y hay que poner esas líneas de producción en base a una serie de elementos de cumplimiento de legislación para que finalmente esos productos sean seguros, de calidad y eficaces. Esa ha sido una de las líneas de trabajo y también un aprendizaje. En el futuro no podemos tener esta dependencia exterior. Tenemos que dar importancia a lo que realmente lo tiene, y en este caso es que tenemos un tejido industrial nacional que no es muy amplio. Hay que ampliar esas líneas de producción de todo tipo de productos que son estratégicos para la salud, y en ello estamos también.
Pues enhorabuena por esa iniciativa, enhorabuena por ese trabajo, por ese apoyo, y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Esperemos que sigan colaborando con las autoridades sanitarias, y ojalá esta pandemia pues se acabe pronto y todos podamos volver a la normalidad perdida. Muchísimas gracias, Margarita Alfonsel, secretaria general de FENIN, y que tenga muy buen día.
Muchas gracias a ustedes, y desde luego por la oportunidad que nos dan, sobre todo porque es muy importante en este momento tan difícil que estamos viviendo el tener la confianza. Estamos trabajando cada uno colaborando con nuestro granito de arena para que finalmente podamos parar cuanto antes esta pandemia.
Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional, con salida libre a los campos gallegos, y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan. Ninguno me acompañará, Pedro Juan. Si puedo pedir que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué empezado. Yo tenía...
Seguimos en Fórmula Salud analizando cuál es la situación, la realidad de esta pandemia que nos ha tocado vivir por el COVID-19. Y bueno, y la verdad es que un papel fundamental no solamente lo han realizado los sanitarios y lo siguen realizando, sino de manera muy especial aquellos que tenían como misión instruirnos, tratar de dar lo mejor de sí mismos en los colegios, en los institutos, en las universidades. Y nos vamos justamente con uno de nuestros habituales colaboradores a la universidad, el doctor Tomás Chivato, alergólogo de profesión, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y militar en excedencia, porque, doctor Chivato, hay que recordar a todos esos profesores que siguen dando las clases online, como ha pasado en la universidad en la que usted está y en tantos y tantos institutos, colegios y otras facultades universitarias, ¿verdad?
Buenos días, Felipe. Efectivamente, desde luego las universidades... y en concreto la nuestra de San Pablo, ha hecho un esfuerzo increíble para transformar la docencia presencial en docencia online. Llevamos ya 4 semanas impartiendo las clases en el horario previsto, pero de forma telemática a través de una plataforma informática que nos permite estar en contacto con nuestros alumnos, porque es fundamental no perder el curso. Nuestros alumnos, y en concreto en el campo de las ciencias de la salud, tienen que ir adquiriendo una serie de conocimientos teóricos que puedan posteriormente llevar a la práctica. Y desde luego ese salto lo hemos dado en un tiempo récord. Nos hemos preparado bien a tiempo y así no están perdiendo las clases los alumnos.
Y una cuestión, en unas profesiones, en unos estudios tan prácticos como son, pueden ser la enfermería o la medicina, ¿qué pasa con la parte práctica? ¿Cómo se habilita? ¿Cómo lo están trabajando ustedes?
Bueno, pues aquí hay dos facetas. Por necesidades de la situación, incluso algunos alumnos, siempre de forma voluntaria, se han incorporado a la práctica real. En concreto, los alumnos de cuarto de enfermería de nuestra universidad han sido contratados como personal sanitario auxiliar en el grupo HM, nuestros hospitales universitarios, y están ejerciendo ya su profesión. Realmente les faltaban apenas unas semanas para acabar sus estudios. En el resto de los grados de la facultad, lo que se está sustituyendo es lo posible, en forma de online o telemática, algunos seminarios, algunas prácticas se pueden llevar a cabo. Y otras prácticas, pues sí tendremos que esperar a que sea el momento de volver a la facultad, al campus, a los hospitales, para recuperar esa formación práctica. Al ser carreras tan largas, se podrá recuperar sin ninguna duda esa formación.
¿Y qué es lo que en este tiempo, dicen, llevan un mes impartiendo las clases a través de plataformas online, por vía telemática? ¿Cómo destacan la reacción de los alumnos? ¿Cómo lo están viviendo ellos, ustedes que tienen ese contacto directo día a día?
Pues muy positivamente. De hecho, hacemos encuestas de satisfacción a nuestros alumnos y sobre 5 lo están puntuando en 4,6, o sea, realmente un sobresaliente en el grado de satisfacción. Y realmente estas plataformas te permiten también estar en contacto con ellos mediante un chat. Entonces, estás impartiendo la clase y ellos te van levantando la mano, haciendo la pregunta y tú vas contestando. Con lo cual, realmente el grado de satisfacción por las dos partes, preparándolo con tiempo, es muy elevado. Además, las clases se quedan grabadas en un repositorio y el alumno, cuando quiera, puede volver a repasar la clase. con lo cual tienes esa ventaja de tener grabado a tu profesor, a su presentación, y en la clase directamente puedes chatear con él.
La verdad es que esa es una opción que en vivo y en directo cuando se realizan las clases no sería posible, así que una ventaja. Otra cuestión que ya para terminar, pero que no queremos dejar de comentarle, porque usted también es militar en excedencia. Esta crisis nos ha servido para recordar justamente la importancia del ejército en cualquier sociedad, ¿verdad?
Desde luego, las Fuerzas Armadas españolas están dando una lección de efectividad, de eficiencia, de eficacia en todo lo que se le ha requerido, bien sea en la asistencia a pacientes, como lo está haciendo en el Hospital Gómez Ulla, o bien en el despliegue de hospitales, como lo que ha ocurrido en EFEMA o en otros hospitales de campaña, o bien en la desinfección de estaciones, aeropuertos, o en esta situación tan dramática que ha ocurrido en algunas residencias de mayores en toda España. Desde luego están a la altura de las circunstancias y desde aquí mi más sincero reconocimiento y un orgullo tener estas Fuerzas Armadas, en concreto el Cuerpo Militar de Sanidad, pero también la Unidad Militar de Emergencias, y son unos compañeros fantásticos.
Pues estamos con usted. Enhorabuena por ese trabajo y por la que usted le toca también como parte de ese cuerpo de sanitarios en excedencia dentro del ejército. Muchísimas gracias por atendernos la llamada y nada, que acaben el curso bien, que es lo importante.
Muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias y buen día.
Gracias igualmente.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.
Durante esta crisis por la que todos estamos atravesando, el Corte Inglés se halla colaborando con cuatro grandes líneas de ayudas para minimizar el impacto de la pandemia en nuestra sociedad. Esas líneas consisten en poner recursos a disposición de las administraciones, donación de material prioritario, apoyo a personas con menos recursos y servicios especiales y de compra preferente. Para desgranar esas acciones tenemos ya con nosotros a Esther Uriol. Ella es responsable de comunicación corporativa del Corte Inglés, a quien ya le hacemos una primera pregunta, y es ¿qué recursos en concreto están poniendo a disposición de las instituciones?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Como bien dices, tenemos esas cuatro grandes líneas de ayuda y hemos puesto a disposición, por ejemplo, del Gobierno, pues nuestras oficinas de Asia para todo lo que son gestiones de pedidos de material sanitario. También hemos puesto a disposición del Gobierno nuestros talleres de costura en Madrid para la fabricación de mascarillas sanitarias. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, pusimos al principio de toda la pandemia, pusimos a su disposición el AIRE Gran Hotel Colón como hospital temporal, que tiene una capacidad ahora mismo para 700 personas. Entonces, bueno, pues son algunas de esas acciones que hemos puesto a disposición, de esos recursos que hemos puesto a disposición de las instituciones públicas.
Y más allá de esos recursos, también han realizado lo que decíamos, donación de material, en fin, que necesitamos con grandísima urgencia, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Al principio también de esa situación, pues donamos alrededor, concretamente 500.000 mascarillas al Ministerio de Sanidad para el personal sanitario. También hemos hecho una donación de 150.000 mascarillas a la Generalitat de Cataluña, que en este caso procede de donaciones de nuestros proveedores. En el caso del Hospital de Campaña de IFEMA, a través de la Fundación Ramón Areces se ha donado la ropa de cama para este hospital. Y también hemos aportado ropa de cama y material de higiene personal para el Centro de Convalecientes de más de 60 años, que se ha puesto también en marcha en la Comunidad de Madrid, entre otras medidas.
Y también, ¿cómo están apoyando a las personas con menos recursos, aquellos que están más desfavorecidos y que esta crisis, les complica mucho más la posibilidad de seguir adelante?
Bueno, pues cito algunos casos muy concretos y muy precisos, ¿no? Por ejemplo, pues se han dado tarjeta regalo para canjear por alimentos y productos de primera necesidad para 500 familias sin recurso, que se ha hecho en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y con la Fundación Ramón Areces. Se han aportado 7.000 litros de leche fresca para personas en situación de vulnerabilidad a través de la Fundación Altius. O 50 toneladas de patata cocida de nuestra marca propia del Corte Inglés mediante mensajeros de la paz y bancos de alimentos. Son algunas de todas esas acciones que se están poniendo en marcha y que son para personas que tienen menos recursos. Pero también eso es a grandes líneas y en líneas generales, pero también hay otras acciones más pegadas a lo que es el territorio, los territorios en los que nosotros tenemos un centro del Corte Inglés, ¿no? Estamos muy, muy implantados en el tejido social, en toda la sociedad española, en todos los territorios, y bueno, pues en este sentido estamos haciendo una colaboración con prácticamente todas las administraciones y en todo lo que es el mapa de España, ¿no? Pues, por ejemplo, por citar algunas pequeñas pinceladas, ¿no? Pues en el País Vasco pues hemos donado también ropa de cama para el albergue que Cruz Roja ha puesto ahí en Bilbao, por ejemplo, en Asturias, el equipamiento para 150 camas para el Hospital de Campaña del Ayuntamiento de Gijón. En Jerez, pues los colchones, las camas para el Hospital El Neveral de Jaén. Es decir, que estamos haciendo muchas cosas en lo que es los territorios, en las comunidades autónomas, donación de tablets, por ejemplo, para las UCIs de los hospitales. Es importante, ¿no?, que ahora pues los enfermos se puedan comunicar con las familias. Entonces, pues hemos donado esas tablets para esos hospitales de la Junta de Andalucía. También lo hemos hecho en Castilla y León, donde hemos aportado tablets, móviles, pijamas también para el Hospital de Campaña de Valladolid. Es decir, tenemos grandes acciones y tenemos pequeñas y numerosísimas acciones a nivel local.
Y una cuestión ya para terminar, que nos pueda resumir, ¿cómo es eso de las compras preferentes? ¿En qué consiste eso?
Bueno, pues hemos puesto también dos servicios especiales para los clientes y también para los empleados y para algunos colectivos pues que ahora mismo están en una situación más complicada, ¿no? Son servicios especiales, por ejemplo, para las personas mayores de 65 años. Se han habilitado líneas de caja prioritarias para ellos en nuestros supermercados. También hay un servicio de compra prioritario para el personal sanitario, que es con entrega gratis en su domicilio de todo lo que es la cesta de la compra. Ellos ahora mismo están sufriendo más que nadie, tienen dificultades para hacer la compra, no tienen tiempo de ir pues al supermercado, y bueno, pues nosotros les agilizamos esas compras, las llevamos a su casa y tienen un trato preferente. Y luego también otra de las medidas es que se ha puesto a disposición de todos los ciudadanos algunos servicios que protegen también a las personas, que ayudan a mantener ese aislamiento, digamos, y que al mismo tiempo pues ayudan en la agilización de las de la cesta de la compra, como son los servicios de click and card y el refuerzo de todo lo que son las líneas de compra online y telefónica para todos los pedidos de alimentación y otros otros bienes de primera necesidad. Por ejemplo, pues la persona hace su pedido por internet o lo hace por teléfono, que hay personas que no tienen conexión a internet, y luego van con su coche al centro, recogen la compra, ya lo tienen preparado, se les pone en su coche, van al aparcamiento y lo recogen sin romper ese aislamiento, ¿no? Y en otros casos pues se le lleva la compra al domicilio.
Pues desde luego son iniciativas que muestran el compromiso del grupo El Corte Inglés con los ciudadanos, y más aún en una situación de crisis tan inesperada como la que estamos viviendo. Esther Uriol, muchísimas gracias por ese trabajo, enhorabuena, y gracias también por atender nuestra llamada. Que tenga muy buen día.
Muchas gracias. Gracias a vosotros y buen día.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Además de la buena música que siempre con la que siempre intentamos acompañarle en este programa en Fórmula de Salud, tenemos también la oportunidad de contar con nuestro compañero Luis Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que es un médico confinado, muy comprometido con todo aquello que forma parte del ideario en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de confinamiento. Doctor Luis Gutiérrez, ¿usted sigue ese confinamiento, sigue cumpliendo de manera escrupulosa con todas las medidas de prevención, verdad?
Sí, hola, muy buenos días. Por supuesto, es una de las medidas o es la medida fundamental para evitar el contagio y para evitar el ser contagiados, ¿no? Y así parar esta pandemia, ¿no? Y por lo tanto, sí, hay que seguir confinados. Veo y escucho y leo noticias que dicen que en Madrid, por ejemplo, hay ciertos barrios donde esto del confinamiento pues es una filfa, ¿no? Y que hay muchísima gente en la calle. Creo que es una irresponsabilidad absoluta y además de ser unos incívicos, porque el riesgo de contagiar a gente es muy alto y ese contagio puede llevar al fallecimiento y, por supuesto, creo que lo que hay que hacer, sin duda, es quedarse en casa, eso está claro.
Hay que quedarse en casa, pero a ver, ¿cómo se ve ese confinamiento en casa desde el punto de vista de un sanitario como usted?
Bueno, me parece que hoy me gustaría dar las gracias, ¿no? Hoy me gustaría el reconocer el mérito de personas, ¿no? Por ejemplo, del personal sanitario. Creo que lo que están haciendo es impresionante, ¿no? Ya lo dice el juramento hipocrático y sobre todo en el juramento hipocrático, vamos a decir, puesto al día, ¿no? Por ejemplo, en la Declaración de Ginebra, ¿no? Y que es adoptada por la Asociación Médica Mundial en el año 1948 y en el año 2017, ¿no? Y en este texto aprobado en octubre de 2017 en Chicago, en el primer punto se dice: prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad, ¿no? Y por lo tanto, todos los compañeros sanitarios, todos los compañeros médicos están dedicando su vida al servicio de la humanidad y también creo que es el momento, y ya se ha dicho, ¿no?, que se les ha obligado a ser héroes cuando realmente no son héroes, son unos profesionales muy bien estudiados, vamos a decir, ¿no?, que están preparadísimos, ¿no?, y que lo que ocurre es que les hemos mandado a una batalla con falta de material de protección, por ejemplo, ¿no? Una falta de material de protección que ha hecho que muchos de ellos se hayan contagiado y que también hay fallecimientos, ¿no?, entre los médicos y el personal sanitario, ¿no? Y creo que ha habido una improvisación del gobierno que ha llevado a esta desprotección de todos los sanitarios, ¿no? Y como he dicho, no son héroes para mí, son profesionales bien formados que les hemos obligado a ser héroes, ¿no? No tenían mascarillas, no tenían los trajes de protección individual, ¿no? En fin, ya te digo, se les ha mandado a una batalla sin tener el armamento adecuado y sin la protección. Por lo tanto, creo que hay que darles nuestro agradecimiento. Además, yo creo que se debería dar la orden al mérito civil, ¿no?, a todos cuando esto termine, ¿no? Y por otro lado también, oye, hay que reconocer el mérito de las personas que están confinadas, ¿no? Y sobre todo, la mayoría lo está cumpliendo, y sobre todo en aquellas casas donde hay niños. Mantener a un niño en casa, entretener a un niño, lograr que un niño no lo pase mal, pues es complicado y es difícil, y también se está logrando, ¿no? Y por otro lado también a las personas que están solas en casa, y más si tienen cierta edad, porque eso también es difícil, no poder hablar con nadie, solamente escuchar radio, televisión, esto también es muy complicado, y también hay que agradecerlo, ¿no?, a todas estas personas que están confinadas en casa.
Pues desde luego lo que hay que hacer efectivamente es agradecerles a todos ellos, y de manera muy especial ese mensaje que usted traslada, porque a día de hoy la única manera eficaz de salvar vidas es quedándonos en casa. Y si nos quedamos en casa, ha dicho un estudio del Imperial College de Londres, que solamente en nuestro país habríamos salvado ya 16.000 vidas, con lo cual merece la pena apostar por ello. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez. Y nada, que vaya todo muy bien, que tenga buen día.
Venga, igualmente, un abrazo.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía. Y es
pues
la
así llegamos al final de esta edición de especial de Fórmula Salud frente al coronavirus. En la realización, como siempre, ha estado el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, ya saben, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Que anduvo en la mar, o no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar, o no eres tú mi cantar.